Las noticias como son. Una mirada a los hechos que son noticia en Cuba y en el mundo. Las noticias como son. Con Amado Gil, José Luis Ramos y con la participación de periodistas, analistas y protagonistas de la noticia. Dentro y fuera de Cuba. Las noticias como son.
En los estudios de Radio Martí en la ciudad de Miami les presentamos ahora tema a fondo aquí en Las Noticias como son, José Luis Ramos y Amado Gil.
Tema a fondo. Las noticias como son.
Bueno, aunque el 30 de noviembre ha sido interpretado como una fecha límite para que el gobierno de Nicolás Maduro implemente algunos de los acuerdos de Barbados, se trata de un lapso en el que se espera que se inicie un proceso para que se produzcan avances. Uno de esos avances sería suprimir la inhabilitación de María Corina Machado, actual candidata de la oposición, a las elecciones pautadas para el 2024.
Sí, señor. Vamos nuevamente a traer el tema de Venezuela. Bueno, pues se espera que Maduro haga algo, ¿no? Diga algo, sobre todo en pos de estas elecciones del año próximo. No solamente las elecciones, también hay otros asuntos, libertad también de americanos que están presos en Venezuela, etcétera. Y bueno, el tema es qué va a hacer el presidente Nicolás Maduro, qué va a hacer su gobierno, más que Maduro como tal, qué va a hacer su gobierno y cómo va a reaccionar Estados Unidos. Una buena pregunta. Es bueno siempre jugar a qué va a pasar, aunque no lo sepamos todavía. Hemos invitado a Jesús Eguías. Jesús Eguías es el presidente de Dating Corp, además analista político venezolano. Está acá en Estados Unidos. Gracias, Jesús, por acompañarnos.
¿Qué siempre. Tal?
Saludos cordiales, amado José Luis, y a todos los que nos están oyendo.
Cómo no.
Muy bien. Creo que sería oportuno comenzar con lo que recogemos a través de la cuenta de Twitter, en este caso, X, ¿no?, del corresponsal en la Casa Blanca de La Voz de América, Jorge Agobián, quien señala: Estados Unidos dice que le quedan horas al día y que esperarán qué decide el gobierno de Nicolás Maduro sobre el plazo que dio la Casa Blanca para que liberen a estadounidenses detenidos en Venezuela y se habilite a María Corina. Lo dijo John Kirby, del Consejo de Seguridad Nacional.
¿Qué dice Jesús Eguías?
Yo creo que definitivamente lo mejor que puede ocurrir en estos momentos es bajar los decibeles a las declaraciones, a los comentarios y a todo lo que se pueda dar en torno a las negociaciones que se han dado en Barbados. En Barbados se tomaron algunas decisiones, algunas de las cuales han sido objeto de alguna mala interpretación. El propio embajador Palmieri, el encargado pues de los asuntos de Venezuela por parte de la Casa Blanca, le declaró al periodista Vladimir Villegas que lo del 30 de noviembre es como una fecha referencial para buscar acuerdos, mas no es un ultimátum. O sea, aquí no hay ultimátum. O sea, nadie está en condiciones de poner ultimátum, ni Maduro a los Estados Unidos y los Estados Unidos a Maduro, porque lo que se trata es de buscar acuerdos negociados. Cuando se pone un ultimátum, ya eso no es prácticamente una negociación, eso se convierte en un lo tomas o lo dejas. Y si Nicolás Maduro dice, bueno, no lo tomo, ¿qué va a hacer Estados Unidos? ¿Va a invadir a Venezuela? ¿Va a aplicar más sanciones, las cuales han demostrado ser totalmente inútiles para lograr lo que muchos venezolanos quisieran, que es un cambio en el país, incluyendo un cambio de gobierno? Entonces, estos son momentos en los que hay que actuar con mucha serenidad. Yo creo, por lo que escuché decir a Gerardo Blaide, que es el representante de la oposición venezolana ante la mesa de negociaciones en Barbados, que en las próximas horas va a haber, digamos, respuesta por parte del gobierno de Nicolás Maduro con respecto a las inhabilitaciones. Vale aclarar que las inhabilitaciones fueron tomadas en términos muy relativos en la mesa de negociación de Barbados, y lo digo porque tengo el texto de lo que se acordó allí. El gobierno se comprometió a reconocer a todos los candidatos que inscribiese la oposición, salvo aquellos que estén involucrados o que estén, digamos, que tengan sentencia por violaciones a la Constitución, etcétera, etcétera. Con eso están diciendo que sí y que no. Es decir, lo de María Corina Machado, como lo he dicho yo en otras oportunidades, para Nicolás Maduro y para el gobierno chavista, es un desafío descomunal. ¿Por qué? Si en este momento, yo no sé qué va a pasar dentro de un año, pero si en este momento convocasen elecciones presidenciales y María Corina Machado está habilitada, tengamos por seguro que María Corina Machado va a arrasar en esas elecciones. Y eso para el gobierno equivale no solamente a perder una elección, equivale a rendirse, equivale a claudicar, equivale a entregarle el poder a alguien que dijo hace poco tiempo que le iba a cortar la cabeza en caso de que le entreguen el poder. Entonces, hoy día María Corina está en una actitud mucho más, digamos, más moderada, no tanto como algunos quisieran, pero por lo menos María Corina dijo recientemente: Nicolás Maduro no ha violado los acuerdos de Barbados. Y es verdad, el gobierno venezolano no ha violado los acuerdos de Barbados. Y repito, no lo estoy diciendo yo, lo dijo María Corina Machado. ¿Por qué? Porque ella está tratando de crear ambientes propicios para un entendimiento, una negociación, y donde a ella la debiliten para participar en las elecciones. La piedra de tranca está en si ella es la que el gobierno quisiera que fuese la representante de la oposición en esas elecciones, o descartándola ella, se busca un candidato que no sea impuesto por el gobierno, pero por lo menos que el gobierno sienta algo de confianza en ese candidato, que de ganar las elecciones, por lo menos se van a garantizar y respetar los acuerdos establecidos. Y entre esos acuerdos, sin duda alguna, tendrá que existir la famosa amnistía transicional, va a existir el respeto a la existencia política del chavismo como fuerza política, que no van a ser perseguidos. Es decir, lo que María Corina Machado llama los incentivos, y que en todo proceso de negociación existen. Entonces, todo va a quedar reducido finalmente. Yo pienso que el gobierno de Nicolás Maduro sabe que la tiene difícil. Y fíjense ustedes que en este momento hay un elemento en el juego, en el tablero, que hasta hace un tiempo, hace unos días, unas semanas atrás, no estaba. Y es el caso Guyana. Ajá. Guyana y la reclamación venezolana por el territorio esequivo se ha convertido quizás en el desafío más duro para el chavismo de que están en el poder desde hace 24 años. Ni siquiera el golpe del 11 de abril del 2002 fue tan duro para ellos como lo es este caso de Guyana. Porque Venezuela está a punto de perder un territorio que ha sido una causa emblemática de todos los venezolanos durante toda su historia. Y que eso se pierda por un mal manejo por parte del gobierno actual y el anterior, incluyendo a Chávez, eso para ellos va a ser, digamos, una derrota política brutal, y que además no sabemos con qué cara se le van a plantar a las Fuerzas Armadas para decirle: mira, lo perdimos el esequivo en la Corte Internacional de Justicia. Es un tema rudo porque ya no se trata del chavismo o la oposición, se trata de Venezuela. Y aquí es donde los venezolanos debieron estar totalmente unidos.
¿Y por qué? ¿Por qué le queda Maduro? ¿Por qué? Perdóname que te interrumpa, pero un paréntesis. ¿Por qué María Corina Machado incluso pudiera estar proponiendo suspender un referendo sobre el esequivo?
Mira, es algo que yo no he logrado entender. Yo lo comenté con amigos comunes que son muy cercanos a María Corina. Y yo le dije: mire, de mi parte puede decirle a ella que lo que más conviene es que ella decida, ya que es la candidata, claro, de la oposición mayoritaria. Nada cuesta decirle al gobierno de Nicolás Maduro: mire, yo propongo, le pido que nos reunamos en Miraflores para ponernos de acuerdo en torno al tema del esequivo y poniendo aparte los problemas políticos que nos distancian a ambos. Esto no es momento de dirimir diferencias políticas y partidistas, es un momento de definir un tema nación, un tema de país, un tema histórico, y que requiere que todos los venezolanos estemos unidos, como están hoy día los israelitas. Una vez que termine el conflicto con Gaza, a Benjamín Netanyahu le tienen un estoraje de de denuncias y de demandas que no sé si sobreviva al poder.
Pudo ser gobierno después de los ataques terroristas de Hamas.
Pero los israelitas entienden que este no es el momento de pasarle factura a Netanyahu por todo lo ocurrido. Sencillo. Igual ha pasado en los Estados Unidos cuando tiene problemas graves que pueden estar en poner en peligro, como el caso del 11 de abril, la seguridad nacional. Todo el mundo se pone de acuerdo y se olvidan de que hay demócratas y republicanos. Eso pasa en Ucrania en este momento. Y las diferencias se ponen a un lado. Entonces, en este momento, Venezuela está ante una situación, como es el caso de Guyana, en la cual todos los venezolanos tienen que ponerse de acuerdo. Y María Corina Machado debe entender que si ella está aspirando a ser presidente de la República, debe asumir este caso con criterio de jefe de Estado. Y un jefe de Estado, en este momento, si ella fuese presidente en este momento, vamos a ponerlo al revés, si ella fuese la presidenta del país en este momento y el chavismo está en la oposición y tuviésemos un problema como el que tenemos con Guyana, lógicamente María Corina tendría que haber llamado a Nicolás Maduro y a los jefes del chavismo y decirle, mire, vamos a reunirnos para responder como un solo país ante esto. Eso no tenía que haberlo hecho. Muy mal quedaría ella como presidenta de la República si decidiera seguir entrompada en un conflicto con los chavistas por problemas que no que están por ver, digamos, son secundarios a todos los problemas de una nación. Entonces, yo no sé por qué ella sigue empeñada en convertir este elemento en parte de la confrontación. Y eso preocupa un poco. Piensen ustedes que todos los miembros de la plataforma unitaria mandaron a votar el 3 de diciembre, pasado mañana, el domingo. Todos. La única que ha quedado sola prácticamente en ese en esa actitud es ella. Y eso, mire, eso no ayuda inclusive a su habilitación como candidata. Si yo hubiese hecho lo que yo le sugiero de ponerse de acuerdo, ok, mire, vamos a ir al referendo, ok, no creo que sea necesario el referendo, pero si se empeña en hacerlo, usted como presidente de la República tiene las facultades para hacerlo, pero nosotros vamos a mandar a votar solamente por los puntos uno tal, y no todos los 5 puntos que usted propone. Es una medida, es una solución. ¿Qué hubiese pasado si eso hubiese ocurrido? Uno, que ella hubiese convertido ese referéndum también casi que un plebiscito, porque todos los que voten por la opción uno y los que no voten por la opción que propone el chavismo, pues ahí va a demostrar quién tiene mayoría y quién no tiene mayoría. Y la segunda situación es que María Corina está creando un ambiente propicio para el entendimiento y para que la habiliten, no seguir poniendo obstáculos a su habilitación. Entonces esas son las cosas que uno a veces entiende en los actores políticos. No sé si se está actuando con mucha pasión. Y créame, amado José Luis, todo lo que nos escucha, todos los seres humanos tenemos derecho a, digamos, a tener rienda suelta en nuestras emociones. Somos humanos, pero créeme que un presidente de la República quizás es el único ser en un país que tiene prohibido actuar por impulsos emocionales. Porque esos son los que definen la paz y la guerra en un país. Y son los que son los papás, digamos, son los equivalentes a un padre de familia, que están por encima de los conflictos de los hijos, que tienen que contribuir a que haya un solo objetivo familiar. Eso es un presidente de la República. Y si María Corina está aspirando a ser presidente de la República, tiene que comportarse como tal, aun cuando sea candidata. ¿Por qué? Porque el país va a estar viendo quién va a ser la que va a dirigir al país si gana las elecciones.
Hablando de elecciones, Jesús, bajo este Consejo Nacional Electoral, donde tengo entendido hay dos rectores no oficialistas, pero que el resto, bueno, lo controla Nicolás Maduro. ¿Cómo llegar al final de esta elección?
Bueno, yo en realidad nunca le he dado importancia a ese tema desde hace muchos años. Aquí se ha demostrado que el sistema de votación, yo le he dicho a usted en este programa, lo he dicho varias veces, a la oposición lo único que le interesa, uno, que todos los venezolanos salgan a votar masivamente, dos, que haya un solo candidato, y tres, que los votos que se emitan ese día sean votos que se cuenten. Y hasta ahora, en más de 10 años que tiene ese sistema de votación establecido en el país con las máquinas y el voto manual, porque se vota dos veces en Venezuela. Se vota por máquina y luego manualmente para verificar que lo que diga una herramienta sea lo mismo que dice la otra. Y hasta ahora, nunca ha habido una denuncia de que los votos que se han emitido no son votos que se cuentan. Exceptuando el caso del Estado Bolívar, donde allí hubo un fraude evidente, comprobado, y fue por una diferencia de 1,000 votos comprobada. El resto, todos los procesos electorales, todos los votos que se han emitido son votos que se han contado. ¿Por qué? Porque el sistema creado, y no me pregunten por qué el chavismo permitió eso, si han sido señalados como dictadores, etcétera, etcétera. Pero esa es una ventaja que tienen los venezolanos y no la han sabido aprovechar. Y los votos en Venezuela, digamos, lo que le interesa a la oposición es eso. Ahora, que el CNE tiene, el chavismo tiene 3 rectores y la oposición 2, y son mayoría, hacen lo que les da la gana. Que ellos permiten que el gobierno abuse del poder que tienen. Que ellos permiten muchas cosas que son irregulares, sin duda alguna. Pues eso no le importa hoy día a la oposición venezolana. Repito, con que se cuenten los votos que se van a emitir es más que suficiente. Que el chavismo tiene puntos rojos para controlar a los chavistas que van a votar, ese es el problema interno de ellos. Y además eso existió toda la vida. Los ADECO y los COPEYANOS antes tenían sus equipos que controlaban quiénes iban a votar y quiénes no. Eso no es el chavismo nada más. Y todo lo que nos están escuchando, los venezolanos que nos escuchan, saben que eso era así. Y el abuso de poder siempre ha existido, pues es un tema de la picardía caribeña y venezolana y de todos los países nuestros. Ahora, de manera que yo creo que cuando la gente se pone demasiado exquisita en las exigencias para ir a votar, en realidad lo que no quieren es votar. Porque el caso venezolano es un caso rudo, un caso difícil, es un caso que ya lleva un cuarto de siglo y donde ya el sufrimiento es insostenible.
Entonces el resultado de las elecciones ha confirmado entonces que goza de popularidad mayoritaria Maduro.
¿Cómo dice, perdón?
No siempre.
El resultado de las elecciones que ha tenido lugar en Venezuela responde a, o confirma en este caso, ratifica de que Maduro es popular porque ha logrado más votos que la oposición.
No se trata de eso.
Pero si lo certifica el Consejo Nacional Electoral.
No, pero acuérdate que Venezuela ha sufrido el llamamiento a no ir a votar.
Claro.
Cuando fueron a votar, ganaron la mayoría en la Asamblea Nacional y el CNE no pudo cambiar el resultado.
Correcto.
Que es de donde sale Guaidó finalmente como presidente encargado.
¿Y con Capriles?
Bueno, con Capriles yo creo que es un caso especial.
Bueno, pero fue una elección.
Sí.
No, pero óigame, mira, yo el cuento me lo conozco completico. En el caso de Capriles, mejor dicho, unos meses antes, en octubre del 2012, Chávez y Capriles compiten. Y Chávez ganó con 11.5 puntos de ventaja sobre Capriles. ¿Cómo te explicas que unos meses después, 6-7 meses después, vuelven a ir a elecciones en abril del 2013 porque murió Chávez y Capriles pierde por un punto, que para mí ganó por un punto? Pero tú no puedes llegar en Venezuela a unas elecciones con el chavismo con un punto de diferencia, porque te puede pasar lo que le pasó a Andrés Velázquez en el Estado Bolívar, que yo acabo de mencionar, que ganó por un punto y no le entregaron. El caso de Superlano en el Estado Barinas, ganó por un punto, no le entregaron, pero por lo menos reconocieron que perdieron, lo inhabilitaron con una chapucería y luego fueron elecciones otra vez y la oposición arrasó.
Además, Capriles entregó demasiado rápido.
Y Capriles pudo haber ganado por un punto, como también pudo haber perdido. ¿Dónde perdió Capriles? En aquellos centros de votación donde no había representantes. Y eso ocurrió. Y mire, que eso lo conversé yo con Enrique varias veces y entendíamos perfectamente eso. Ahora, ¿qué iba a hacer Capriles? ¿Iba a llamar a la gente a la calle a matarse por aquello? Si ya venías creciendo, y piensen ustedes que 2 años después se convocan a elecciones parlamentaria, el 2015, y la oposición arrasó. Y el gobierno y el CNE, controlado por el gobierno, más que ahorita, ese CNE reconoció la victoria opositora. Entonces, la oposición, yo tengo el historial electoral del país en los últimos tiempos, y vemos cómo la oposición comenzó en el 2010 a crecer electoralmente hasta el 2015. ¿Cuándo se echa a perder eso? Después del 2015, cuando empezaron las aventuras irresponsables y no deciden no ir a votar en las elecciones y se abstiene la gente, y la abstención opositora ha significado claro y raspado la victoria de Nicolás Maduro. Sencillo, Nicolás Maduro ganó en el 2020 gracias a la, en 2018 gracias a la abstención opositora. ¿Por qué? Bueno, porque es que había que abstenerse porque ya venían los marines, ¿no? Las marines estaban a punto de llegar. Si iban a votar, iban a legitimar a Maduro. No, no hay que votar para que Maduro quedara ilegitimado. ¿Por qué? Porque vienen los marines. Ya estamos en el 2023 y todavía hay algunos esperando a los marines.
De todas maneras, vamos ahora para resumir, porque ya nos quedan 2 minutos de programa. María Corina Machado, evidentemente, es la candidata. María Corina Machado está inhabilitada. ¿Qué juego, o usted, incluso usted ha hablado, Seguías, que María Corina Machado ha cambiado un poco el tono?
Más moderada.
Sí, no es que ella haya cambiado, pero su tono ha cambiado. ¿Usted cree que al chavismo o al madurismo no le queda otro remedio que habilitarla para que vaya a elecciones, a competir con Maduro?
Mire, yo creo que eso está generando en el chavismo un debate interno brutal. Presiento que en el chavismo hay quienes ya no les importaría entregar el poder y hay quienes están decididos a no entregarlo. Porque, repito, habilitar a María Corina Machado hoy día significaría entregar el poder. Es más, no hace falta hacer elecciones en 2024 y gastar un dineral en esas elecciones y perder el tiempo. No hace falta. Convoque una reunión en Miraflores y le diga: mire, María Corina, aquí usted tiene la llave del palacio. Asume el gobierno. ¿Por qué? Porque es que el país mayoritariamente, pero una mayoría absoluta y aplastante, quiere un cambio en el país. No quiere seguir lo que está viviendo. Eso lo sabe el gobierno.
Pero al mismo tiempo, si no la habilita, es tremenda carga para el gobierno.
Claro, pero entonces ahí es donde vienen las negociaciones.
Claro.
Porque y a la Casa Blanca se la está poniendo difícil a alguna gente de la oposición. Porque a la Casa Blanca le costó muchísimo lograr los acuerdos de Barbados. Porque el objetivo de la Casa Blanca, con el caso de Venezuela, no es que fulanito o menganito sea presidente de la República. Esa no es la jugada de la Casa Blanca. La jugada de la Casa Blanca es que en Venezuela se restablezca la institucionalidad democrática, que en Venezuela haya un cambio político y que por lo menos se respeten democráticamente los acuerdos y se respeten los resultados de unas elecciones. Y que en Venezuela comience a funcionar de nuevo. ¿Por qué? Porque a la Casa Blanca sí le importa mucho el problema de la migración compulsiva que hay de venezolanos en la frontera con México hacia Estados Unidos. Y por otras vías también. Eso sí le importa a la Casa Blanca. Y le importa al gobierno del presidente Biden, que quiere aspirar de nuevo a la presidencia. Y el tema migratorio es un tema altamente sensible para los Estados Unidos.
Sin duda.
En este momento.
Y el tema de energía también, en cuanto al petróleo.
Jesús, se ha terminado el tiempo. Invitado para otro programa.
Sí, señor, que tenemos mucho más que hablar, Jesús, muchísimo más, seguro que sí. Gracias,
Bueno, abrazos y gracias a usted y a todos los que nos escuchen.
Cómo no, hasta aquí Tema a Fondo.